El solsticio de verano marca el punto de inflexión en el que los días dejan de crecer y comienzan a decrecer. Tradicionalmente se celebra el 23 de junio y en Galicia es una celebración por todo lo alto. Si hay algo que nos recuerde a este día son las hogueras y el inconfundible olor a sardinas a la brasa que tomamos siempre con sus cachelos u otros acompañantes. Consumir alimentos de temporada siempre es una buena idea y las sardinas en verano es cuando más ricas están. Es un consejo de COPE y Supermercados Gadis.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En este miércoles 23 de junio del año 2021, desde ayer por la tarde ya se nota el cambio en la climatología después de unas semanas complicadas con aquellas tormentas que fundamentalmente durante dos tardes han sembrado el caos en la ciudad de Ourense. Todavía recordamos aquellas riadas en el puente romano o en el casco histórico ourensano. Pues han ido desapareciendo paulatinamente las nubes, las lluvias. Hoy tenemos cielos donde predominan los claros. Todavía no se notará mucho el incremento de máximas, porque la ciudad de Ourense, por ejemplo, marcará 22 grados, ayer marcaba 21, pero sí empezará a notarse el anticiclón, fundamentalmente a partir de mañana, con un incremento significativo de temperaturas que ya nos dejará, a partir del viernes, por encima de los 30 grados de temperatura. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hey, buenos días, ¿cómo estamos? Oye, pues yo tengo fresquito. ¿Qué quieres que te diga? ¿En este momento o tengo todavía el cuerpo así como fresquillo?
Sí, sí.
¿A que sí?
Sí, todavía se nota lo que decíamos, ¿eh? No acaban de subir las temperaturas, pero a partir de mañana subirán. Sí, bueno, porque llevamos unos días que nada tiene que ver con la época del año que vivimos. Estamos acostumbrados en los meses de mayo y junio ya temperaturas pues bastante más altas de lo que vivimos en los últimos días. Tampoco esas tormentas y esas riadas que hemos sufrido. Pero sí, ahora parece que, bueno, pues en los próximos días espera una situación más acorde con la época del año que vivimos. Hoy es la noche de San Juan, donde se va a disfrutar pues con mucho sentidiño.
Relativamente, porque relativamente. No va a haber grandes hogueras y estas historias, con lo cual, pues mira, se va a disfrutar de aquella manera. ¿Qué quieres que te diga? Yo me haré las sardinas al horno aquí en casa.
Mejor ay, así, celebrarlo en
y después
casa.
De las 10 de la noche, porque si pones el horno antes, tremendo latigazo que te clavan en el recibo.
Claro.
Esto es, vamos. Oye, es
el horno
rarísimo,
por la noche,
¿eh?
La lavadora por la noche.
Es que es extraña la vida que estamos llevando entre el COVID, el tiempo raro, las historias estas de la electricidad. A mí me están alterando mucho las... bueno, las rutinas que tenías de siempre, ¿no? Tu vida normal. Si no es por una cosa, es por la otra. Uh-huh. El caso es fastidiar, caramba. El caso es fastidiar. Ay, Dios mío. En fin.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. ¿Qué tal? Muy buenos días. Flora Moure, portavoz del Partido Popular. Hola, Flora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, al hilo de lo que está diciendo Amelia, nos está contando de la situación con la luz, el incremento de la tarifa, que nos lleva a muchos ciudadanos a poner la lavadora por la noche, a poner el horno para esta noche, ¿no? Para San Juan, decías, Amelia, por la noche, para hacer las sardinas. Y el Partido Popular ya va a llevar a pleno una moción para pedir que se rebaje la luz, ¿no?, al gobierno de Sánchez. Porque esto está causando un trastorno en la sociedad, Flora.
Pues claro que sí, vamos, temblando estamos, yo por lo menos, porque la factura de la luz ha subido muchísimo y la subida última que se está esperando, que se habla de un 44% de subida, hace temblar a todos los bolsillos. Lo de acudir a esos tramos que nos han impuesto, bueno, pues eso es un auténtico escándalo. Porque hablar en cualquier comunidad de poner una lavadora a partir de las 12 de la noche, pues como comprenderá cualquiera, eso lo único que va a causar es que vamos a estar llenos de molestias. Hombre, una lavadora en una comunidad, cualquier electrodoméstico, no se puede. Y además es que está restringiendo la libertad de cualquiera y nosotros creemos que esto es imposible. Por eso, como dice Juan, vamos a pedir en el Pleno que se traslade al gobierno de Sánchez, que esto tienen que buscar una solución. Y esta que han buscado en el día de hoy, y que estamos todos escuchando la noticia de que el gobierno ha bajado el IVA de la luz del 21% al 10%, no es más que un mero taparnos la boca a aquellos que estamos protestando porque esto es imposible de sostener. Protestando porque esto no es posible y protestando porque hay otras cosas que está haciendo el gobierno y que esta bajada del IVA solamente están intentando desviar la atención de los ciudadanos para que no veamos las caras de alegría de los indultados que están saliendo ahora mismo de las cárceles de España.
Pues ahí está la propuesta del Partido Popular, que va a pedir la rebaja de la luz que tanta preocupación está causando en la sociedad.
Y más cosas que va a pedir, más cosas. No se queda solamente con esto en el próximo pleno, ¿no, Flora?
Pues no, estamos ya trabajando. Ayer anunciábamos que en el próximo pleno también vamos a llevar otra solicitud también para el gobierno de Sánchez y para Adif, porque queremos y entendemos que en esta nueva estación intermodal, en el nuevo parking que se está haciendo y que ya desde el puente, desde la explanada de la estación ya se puede empezar a visualizar ya que se está terminando, pues lo que primero que le pedimos a como decía, al gobierno central y a Adif es que pongan, reserven una parte de esas plazas de parking para el servicio del barrio de Aponte, que todos sabemos que uno de los grandes problemas que tiene ese barrio principalmente es la falta de aparcamientos. Yo creo que ellos han sufrido las molestias inmensas que les está causando las obras y que al menos el gobierno tiene que pensar en dar servicio al barrio más populoso de la ciudad de Ourense y un barrio que lo está reclamando como agua de mayo. Por lo tanto, creemos que es de justicia pedir que se busquen fórmulas para favorecer el servicio de los vecinos de Aponte. Y además también se está pidiendo, no solo se va a pedir desde el Concello, ya se han presentado iniciativas desde el Congreso y desde el Senado en este mismo sentido, y también la Xunta de Galicia, que no podemos olvidar que es la principal cofinanciadora de esta obra, que ha puesto el 67% del importe total de la obra del parking, pues también lo va a pedir, por supuesto.
Son las 12:37, estamos en directo con Flora Moure, la portavoz del Partido Popular. Además de estos temas, se está hablando mucho de las posturas entre Democracia Orensana y el Partido Popular para una posible vuelta al gobierno. El alcalde de Orense le enviaba una carta hace 48 horas al Partido Popular, contestó el Partido Popular. ¿En las últimas horas hubo algún tipo de acercamiento entre estas dos formaciones políticas?
Pues todavía no ha habido ningún avance respecto a estas posturas iniciales que, como dice, se desarrollaron en la mañana del lunes. Nosotros desde el Partido Popular le hemos trasladado al alcalde que tenemos una serie de premisas básicas para poder empezar a hablar de una vuelta al gobierno, como es su invitación. Y que yo creo que hay que trasladarle a la ciudadanía, porque esta es la postura del Partido Popular. Nosotros lo hemos resumido en 5 grandes apuestas. Nosotros queremos que desde la alcaldía haya un blindaje absoluto a las políticas sociales, con dotación presupuestaria y con un apoyo sin fisuras a todas las necesidades sociales de la ciudad. Queremos también que haya un blindaje a la cultura y un blindaje expreso, en este caso al Museo Municipal de la ciudad, como lo venimos manifestando. Y después hemos pedido también que hay que poner en valor tanto nuestro tejido empresarial, nuestro tejido comercial y el asociativo de la ciudad, que siempre han sido un motor vivo, y por supuesto potenciar el termalismo. Nosotros creemos que esas grandes líneas, junto con los avances que hay que hacer en el Plan General de Ordenación Urbana, son las que deben presidir cualquier negociación que podamos llevar a cabo. Y ya por último le pedimos al alcalde que hay que dignificar la vida pública y por lo tanto esto se tiene que visualizar, ver y materializar, tanto en el trato que se da a todos los funcionarios como por supuesto el trato que se da desde la alcaldía y desde el gobierno municipal a todos los medios sociales y a todos los medios de comunicación.
Flora, pero parece que las miras del alcalde van por otros derroteros, ¿no? Porque no coincide para nada lo que pretende Jácome con lo que proponen ustedes.
hay que buscar quién tiene competencias para cada cosa, Amelia. Y nosotros ya se lo hemos dicho a Jácome y a Democracia Orensana el lunes cuando le hemos contestado a la carta. Está pidiendo cuestiones que nada tienen que ver con el grupo municipal. Es decir, si el alcalde necesita apoyos y necesita colaboración institucional para hacer proyectos que Democracia Orensana pretende llevar a cabo en la ciudad, hay que llamar a las puertas adecuadas. Y la puerta del grupo municipal no es la adecuada para que sea la Xunta la que tenga que comprometerse con el alcalde. Nosotros queremos un compromiso y ofrecemos un compromiso de trabajar todos juntos en los proyectos de la ciudad, pero por supuesto nosotros no podemos adoptar compromisos por otras instituciones. Queremos trabajar en ellos, pero no podemos de alguna manera ofrecer ese compromiso del que no estamos legitimados para hacerlo.
Uh-huh. ¿Y no es extraño que después de 3 días no haya habido ninguna respuesta? Según dice usted, no hubo conversaciones todavía. ¿No les ha dicho nada? ¿No ha habido ninguna respuesta a su carta, Flora?
Vamos a ver, estamos, como decíamos, a final de la mañana del lunes se hacen estos planteamientos. En el día de ayer tenemos una primera conversación informal en la que tomamos decisión de, a lo largo de esta semana, sentarnos. Esta mañana no se ha producido todavía, pero me imagino que en breve se producirá. Por eso le decía, no ha habido ningún avance respecto a esos momentos iniciales, pero posiblemente en las próximas horas o mañana mismo puede ser que ya podamos sentarnos y, como decía, siempre y cuando estas premisas básicas de las que nosotros hemos partido tengan una respuesta afirmativa por parte del alcalde.
El reparto de áreas puede ser un obstáculo porque el gobierno ya ha señalado que algunas áreas ya las han asumido ellos y que todo igual no podrá ser.
De ninguna manera. No estamos hablando de áreas. Eso no tiene ninguna importancia. Hay que buscar las fórmulas para que seamos útiles a la ciudadanía. Hay áreas que nosotros podamos preferir, como es lógico, porque venimos de gestionarlas y entonces a todo el mundo no se le escapa que si tú has tenido un trabajo puedes controlar más esas áreas, esos proyectos, porque ya has trabajado en ellos y, por supuesto, eso puede demostrar una serie de preferencias a la hora de decidirlo, pero para nada va a ser un obstáculo. No estamos en eso. Estamos buscando, como digo, fórmulas para que nuestras premisas tienen que cumplirse. Y eso es lo que le pedimos al alcalde, que estas 5 premisas que hemos marcado tienen que cumplirse. Y a partir de ahí, lo demás pues será cuestión de sentarnos y de buscar encuentros.
Uno de los temas donde la oposición ha criticado a Gonzalo Jácome en esa carta, en esas propuestas o en esos puntos encima de la mesa para formar un gobierno, es que no aparece el termalismo. Desde el Partido Popular se valora el termalismo como un elemento importante, dinamizador, económico y turístico de la ciudad. Estamos en el mes de junio, llegarán los visitantes. Usted se reunía con la Asociación de las Termas para escuchar sus reivindicaciones. ¿Qué le han pedido, en primer lugar? Y, por otro lado, ¿cómo va a ser este verano con respecto a las termas públicas de la ciudad?
Pues bueno, lo primero que nos han pedido desde la asociación, desde la plataforma, es la apertura cuanto antes de las termas. Nosotros le hemos trasladado que compartimos totalmente esa necesidad. De hecho, nosotros desde el Partido Popular fuimos los primeros en el mes de marzo, como recordarán, que presentamos una moción para debatirla en el pleno del mes de marzo. Veíamos venir la desescalada, conocíamos los proyectos que habían quedado encauzados en la Concejalía de Termalismo y lo que pedíamos al alcalde precisamente en el mes de marzo era: póngase usted las pilas porque estamos llegando al momento en que es necesario volver a la normalidad. Y como dice usted, para nosotros en termalismo es vital. Estamos totalmente convencidos de que puede ser un motor económico fundamental para la ciudad y así lo venimos reclamando. ¿Qué va a pasar este verano? Bueno, pues nosotros hemos pedido también al ayuntamiento, precisamente la Junta de Área de esta semana, del martes, que nos den traslado del informe que ya la Xunta de Galicia ha trasladado a la Concejalía para esa adaptación a la normativa actual de la Xunta de Galicia respecto a las termas. Y lo que vamos a seguir tratando es de que se fomente cuanto antes los proyectos necesarios para que las termas puedan abrirse. Y como le trasladábamos ayer a la plataforma, y si no puede ser todo junto, porque todos sabemos que a veces se dificultan todas las obras al mismo tiempo, al menos que se vayan iniciando aquellas que sean más sencillas para poner cuanto antes las termas a funcionar, ya digo, si no todas, una parte parcialmente, para beneficio de todos los ciudadanos y de los turistas que nos visiten este verano.
Pues Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, eres un placer que nos acompañe aquí en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Igualmente para nosotros. Muchísimas gracias. Buen día.
Pues es la portavoz del Partido Popular hablando de la actualidad, hablando de las negociaciones entre Partido Popular y Democracia Nacional. Dice que las concejalías no van a ser un obstáculo. Está claro que Jacome ha presentado 5 propuestas que nada tiene que ver con las 5 propuestas presentadas por el Partido Popular como punto de partida. Todavía no hay negociaciones, todavía no se van a sentar a hablar. El Partido Popular aboga por dar estabilidad a la ciudad de Ourense. Recordemos que ahora mismo la ciudad, con más de 105.000 habitantes, está gobernada por 3 personas, y hemos hablado también de otro de los temas candentes para la sociedad, y es pues el recibo de la luz. Los populares van a pedir en el próximo pleno que el gobierno de Sánchez rebaje el recibo de la luz por el coste que supone para las arcas, para los bolsillos de los ciudadanos ourensanos, y que es algo, estos temas sí que preocupan, Amelia. Sí, realmente.
Sí, bueno, pues es que no solamente para los ciudadanos ourensanos, es para los ciudadanos de toda España, la, claro, toda la Santa España. España. Aquí no sé cómo nadie pone eso, el grito en el cielo, pero un grito bien, bien largo y bien grande. ¿Será porque todavía no nos ha llegado ese recibo? Yo estoy también, como decía Flora, esperando a ver lo que marca el recibo del mes que viene, y nos vamos a enterar. Y nos vamos a enterar. Y menos mal que aquí no tenemos. Bueno, sí, aquí sí, qué corcho, en Ourense, ¿cómo que no? Espérate que tengamos que encender el aire acondicionado. Espera. A ver qué mes de agosto vamos a pasar. En fin.
Ourense despidió el curso, este curso académico marcado por el COVID-19, sin haber cerrado ningún centro escolar. Y eso es una gran noticia. Después del año 2020, que ha estado marcado el final del año 2020 por esta pandemia, con el confinamiento, y este ha sido un curso que encima de la mesa había un reto, y es que los escolares y docentes pudieran volver a compartir espacio. Y aunque hubo casos en los centros que hemos contado, hubo que cerrar algunas aulas, nunca se cerraron centros escolares. Ayer se despidieron los escolares, los docentes, las familias de este curso académico. Hoy es el primer día de vacaciones para los escolares. Fue un curso que pasará a la historia, ¿eh? Todos lo recordaremos, porque ha estado marcado por la mascarilla. Los escolares se volvieron a ver las caras con mascarilla, con distancia social y con grupos burbuja. La verdad es que hay que destacar la encomiable labor de los docentes, de los directores de los centros, de las familias y sobre todo, y lo diré siempre, de los escolares, ¿eh? Desde los más pequeñitos, que los veías que desde el primer momento tomaban todas las medidas, eran los primeros en ponerse la mascarilla, en mantener la distancia, y lo que supone para los niños, ¿eh? No poder tener contacto con otros niños, solo con los de su grupo burbuja. Incluso las excursiones que se han hecho, pues para quitarse el sombrero, ¿eh? Con los monitores, por todo lo que han tenido que preparar y planificar. Pues nos quedamos con
el próximo, a ver el próximo curso.
Eso es lo que está encima de la mesa. ¿Qué pasará el próximo curso?
Digo que a ver las vacaciones, ya no solamente por los escolares, por los niños, sino también por todos, ¿no? A ver cómo nos lo planifica. Yo no sé si la gente tiene ya todas las vacaciones planificadas. ¿Tú las tienes planificadas, Juan?
Yo no.
Yo no.
Como para planificarlas este año, ¿no?
¡Ay, qué vida más rara nos ha tocado vivir!
Sí. Y aquí estamos para contarlo. Las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Muy buenos días. Ya más de 137.000 ourensanos completaron su pauta de vacunación frente al COVID-19 en la provincia de Ourense. En total, en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, se administraron ya 312.280 dosis de la vacuna, la mayoría con Pfizer, hasta el 76,5%, un 14% con AstraZeneca, un 6,5% con la vacuna Moderna y un 3% con Janssen. La edad media de las personas contagiadas por COVID-19 ha bajado más de 10 años en apenas 2 meses. A día de hoy, la media edad de los 141 afectados por el coronavirus en la provincia es de 36 años, mientras que a finales del pasado mes de abril, hace 2 meses, estaba en los 47,6 años. La mayoría de los casos de COVID-19 se concentran en la ciudad de Ourense, es el 66,6%, con 95 casos activos a día de hoy, y es una constante desde el inicio de la pandemia. Hoy son 71 municipios de la provincia los que están libres de casos de coronavirus. Escucha Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Ha cambiado el panorama meteorológico y luce el sol, predominan los claros. Las temperaturas llegarán hoy hasta los 23 grados en Verín y en Obarco, 22 de máxima en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Arnoia Thermal Bike se desarrollará el próximo 19 de septiembre. El INORDE, con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia, organiza esta prueba para los aficionados a las bicicletas de montaña. El evento deportivo ofrece a los participantes 2 posibles recorridos. Un gran fondo de 70 kilómetros para disputar en parejas y un medio fondo de 50 kilómetros para competir individualmente con clasificaciones para ambas distancias y diferentes categorías. La Arnoia Thermal Bike es una prueba ciclista en bicicleta de montaña, formato ultramaratón, que consta de un circuito circular. Los interesados ya pueden inscribirse a través de la página web arnoiathermalbike.es. Hay 300 plazas ofertadas. Está abierta a todos los públicos.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Hoy es el primer día de vacaciones para los escolares. La provincia de Ourense despidió el curso marcado por el COVID-19 sin haber cerrado ningún centro. El reto de este curso estaba en que los escolares y los docentes pudieran volver a compartir espacio, y aunque hubo casos en los centros y hubo que cerrar aulas, nunca se cerraron centros escolares. Fue un curso marcado por la mascarilla, la distancia social y los grupos burbuja. Y hoy el Ayuntamiento de Ourense pone en marcha, ahora que están los escolares de vacaciones, la campaña Un libro desconfina tu imaginación, con la que regala un libro a los niños de la ciudad para premiarlos por su esfuerzo durante el curso escolar. Las adquisiciones de los libros se realizan desde hoy hasta el 14 de agosto en 38 librerías de la ciudad que se inscribieron en esta campaña. Y hablando del verano, la primera fase del Parque Acuático de Monterrey estará disponible en verano, pero del próximo año. Amelia González, buenos días.
Buenos días, sí. El secretario general para el deporte, José Ramón Letelasa, anunciaba ayer la licitación de las obras de la primera fase del parque acuático que se va a construir en el Complejo Lúdico Deportivo de Monterrey, como saben, situado en el concello de O Pereiro de Aguiar. Según consta en el anuncio publicado en la plataforma de contratos públicos de Galicia, el presupuesto de la licitación asciende a casi 5 millones de euros que se distribuyen en 2 anualidades. Letelasa precisó que la primera fase del parque va a comprender los accesos a las instalaciones, los espacios infantiles y las nuevas piscinas. De esta forma, se construirán una nueva zona de acceso y un aparcamiento, un nuevo edificio con vestuario, zona de administración y oficinas, también una zona nueva zona de juegos infantiles acuáticos, y entre otras actuaciones también se van a aprovechar los vasos de baño existentes para reformular la zona de piscinas, a las que se incorporarán nuevas funcionalidades y toboganes. Esta primera fase de las obras tendrá una duración estimada de 10 meses y las empresas interesadas pueden presentar ya sus ofertas hasta el día 19 de julio. Cuando se ponga en funcionamiento esa primera fase del parque acuático, se calcula que será en verano de 2022, se iniciarán las siguientes fases del proyecto, que se encuentran en estos momentos en revisión técnica. La previsión es rematar la segunda fase en verano de 2023 y la tercera y la cuarta en 2024. El presupuesto total de la actuación ronda los 10 millones de euros y será cofinanciado al 50% entre la Junta de Galicia y la Diputación de Ourense.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
pues hablabas de que los niños ya están de vacaciones y hoy precisamente se abre el plazo de presentación de solicitudes para que puedan participar en las actividades de Diverpetín, que es el programa de fomento de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar que organiza el concello de Petín. Son actividades en las que van a poder participar los más pequeños de este municipio Valdeorres durante los meses de verano. Un programa que se desarrollará desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto, por las mañanas, de 10 a 2, y comprende, entre otras, pues actividades deportivas y de aventura, música, fiestas temáticas, obradoiros. Está dirigido a los niños de entre 3 y 12 años y decíamos, el plazo de inscripción se abre hoy y finalizará el próximo martes, día 29 de junio.
El Partido Popular de Ourense demanda al gobierno de Sánchez que ponga plazas a disposición de los vecinos de Aponte en el nuevo aparcamiento subterráneo de la estación intermodal.
Y para ello va a presentar una moción en el próximo pleno municipal. En ella, como dices, demandará al gobierno de Pedro Sánchez que ponga a disposición de los vecinos de Aponte esas plazas de aparcamiento en el nuevo parking subterráneo de la intermodal. La portavoz de los populares, Flora Moura, explicó que quieren que se dé respuesta a la demanda vecinal del barrio orensano, en el que escasea el espacio en el que estacionar los coches. En el acuerdo que el PP pretende aprobar en el pleno, también se instará a que se convoque la comisión de seguimiento de las obras de integración del AVE, con el fin de abordar las cuestiones que afectan al barrio de Aponte. Flora Moura señalaba que han registrado iniciativas similares en el Congreso y en el Senado porque se trata de una petición de justicia para este barrio ourensano.
Con motivo de las obras de rehabilitación de un colector en la Rúa da Canle, situada en el barrio de la Cruz Alta, se ha cortado durante esta semana un tramo de la calle al tráfico rodado. Hasta el viernes estará cerrada por motivos de seguridad. El tramo de calle que permanece cortado es el que va desde la intersección de las calles Canle y Nuño de Ousende hasta la entrada de la Biblioteca Pública NOS. Estamos hablando de la zona de San Francisco, en el entorno del cuartel de San Francisco y del Auditorio Municipal de Ourense. Las obras permiten el paso de peatones por las aceras, mientras que los vehículos deben utilizar los itinerarios alternativos debidamente señalizados. Y se va a desarrollar una nueva edición de la MITEU, la Mostra Internacional de Teatro Universitario, con más de 20 años de vida. Se va a desarrollar la primera quincena del mes de julio en escenarios como el Teatro Principal o como el Liceo de Ourense. Son las 12:57. Escuchas Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
O Concello de Ourense agasalla cun libro aos nenos e as nenas da cidade.
Polo seu esforzo durante o curso escolar.
Inscríbete en libros.concellodeourense.es
e elixe o teu preferido nas librarías da cidade.
Un libro desconfina a túa imaginación.
É unha iniciativa do Concello de Ourense.
El Centro Cultural Marcos Valcárcel de la Diputación acoge hoy por segunda jornada consecutiva la Cumbre Internacional de Innovación y Excelencia Pública, un evento de capacitación cooperativa que impulsa la Diputación de Ourense, la George Washington University, el Instituto Internacional de Marketing y Comunicación y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, con el objetivo de intercambiar experiencias innovadoras en el ámbito local y promover una gestión pública basada en la calidad, la accesibilidad y la innovación. Están participando gobiernos locales y provinciales de España y de 16 países de Iberoamérica. Un encuentro formativo, tanto presencial como virtual, que se celebra, como decimos, en este centro cultural dependiente de la Diputación de Ourense. Esta Cumbre Internacional de Innovación y Excelencia Pública congrega a reconocidos profesionales internacionales con la finalidad de servir de plataforma de debate en materias como el buen gobierno, la comunicación, el liderazgo, la marca territorial y la innovación pública para el desarrollo de instrumentos que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía. Y recordamos que un ourensano, Rafa Tavares, nadó 27 kilómetros entre las Islas Cíes y las Islas San Simón con el objetivo de recaudar fondos para la lucha de las familias contra el cáncer. Nos lo contaba aquí en la cadena COPE. Más de 1.000 euros se recaudaron ya en el reto a favor de las familias con enfermos de cáncer, pero hasta el próximo viernes todavía se puede colaborar en la página de la Asociación Española contra el Cáncer después de esta iniciativa solidaria de Rafa Tavares. 12:59.